La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump acaricia la victoria con la punta de los dedos. No hay resultado cerrado, no hay resultado certificado, pero tal y como pinta ahora el mapa de Estados Unidos, es más que probable que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Continúa una programación especial que hemos empezado a las 3 de la madrugada desde Washington, desde la taberna del Alabardero, con todos los resultados y todo el análisis que se puede hacer a esta hora con los resultados que tenemos. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Y los resultados lo que dicen es que Donald Trump va quedándose estado tras estado y sobre todo va quedándose con los estados bisagra, los estados clave que podían decantar la balanza hacia un lado o hacia otro.
Estados Unidos está a punto de entrar en la historia al elegir a un condenado como presidente. Donald Trump tiene la Casa Blanca al alcance de la mano. Había 7 estados bisagra en disputa. De momento solo se han adjudicado 2, Georgia y Carolina del Norte, que han sido los 2 adjudicados a Donald Trump. Quedan en marcha los escrutinios de Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y en todos está ganando Donald Trump contra todo pronóstico. El famoso cinturón del óxido, los 3 estados del norte que podían dar la presidencia a Kamala Harris, era el camino más sencillo que tenía la candidata demócrata, se han tornado rojos. Wisconsin ahora mismo con el 85% del voto escrutado, 51% para Donald Trump, 47% para Kamala Harris. Michigan con el 63% del voto escrutado, 52% para Donald Trump, 46% para Kamala Harris. Y la joya de la corona, Pensilvania, con el 92% del voto escrutado, 51% para Donald Trump, 48% para Kamala Harris. Ha empezado a entrar ya el escrutinio de Nevada, que estábamos pendientes porque era el más tardío. Gana Donald Trump con el 17% del voto escrutado, 57% para el candidato republicano, 41% para Kamala Harris. Además, Donald Trump, aparte de ganar en casi todos los estados bisagra, va a tener una presidencia más que cómoda, porque los republicanos han conseguido dar la vuelta al Senado, que estaba en manos de los demócratas, van a controlar esa Cámara ya, eso ya es oficial, y tiene toda la pinta de que van a ampliar su ventaja en la Cámara de Representantes. Ya la controlaban, pero por un estrecho margen, tiene toda la pinta de que van a ampliar ese control. Así que Donald Trump tendrá una presidencia y un rodillo en sus manos.
No parece posible que Kamala Harris, que la candidata demócrata, pueda dar la vuelta a estos resultados. Así que, de momento, quien está más cerca de sentarse en el despacho oval de la Casa Blanca es Donald Trump. Un condenado, como decía Miguel Ángel Muñoz de Encinas, será el nuevo presidente de los Estados Unidos con toda probabilidad. Ya ha salido un portavoz de la campaña de Kamala Harris en el cuartel general de los demócratas en la Universidad de Howard, en Washington, anunciando que la candidata demócrata y vicepresidenta no iba a comparecer, que hablaría mañana. Ha pedido a los asistentes a ese acto que ya se fueran a casa porque no iban a poder ver a Kamala Harris. En cambio, sí está a punto de aparecer en su cuartel general en Palm Beach el candidato republicano Donald Trump, Nicolás Castellano. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Ángels. Aquí está la expectación cada vez mayor porque fuentes de la familia de Trump han asegurado a la CNN que se va a desplazar desde su mansión de Mar-a-Lago, donde ha estado reunido con muchos de sus amigos e influyentes amigos en esta campaña, como Elon Musk, que han posteado fotografías sentados a la mesa, y se van a venir aquí a dar un baño de multitudes. Hay 5.000 personas en este centro de convenciones de Palm Beach esperando la comparecencia de Donald Trump. Se está reforzando la seguridad, vuelven a aparecer helicópteros en esta madrugada aquí, en esta zona de Florida. Muchos de los asistentes, muchos jóvenes, siguen celebrando, bebiendo en la calle y esperando que llegue el candidato republicano.
La capital de los Estados Unidos, Washington D.C., donde nos encontramos, es una ciudad mayoritariamente demócrata. Aquí no había dudas sobre quién conseguiría la victoria. Había muchos locales y muchos bares que estaban preparados para hacer el seguimiento de esta noche electoral. Corresponsal Sara Canals, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el ambiente? Sí.
Mira, yo ahora estoy en un bar donde el ambiente es de consolación, podríamos decir. Hay 20 personas, copa en mano, y aguantan la noche, pero esto ya está decayendo, ¿no? Y luego venimos caminando 10 minutos, ¿no? Estamos aquí a 10 minutos de distancia del campus universitario, donde hace más o menos una hora los voluntarios, los simpatizantes, estudiantes, han empezado a desterrar, decepcionados, cansados de esperar a su candidata hasta 6 horas. Habían asistido a lo que esperaban que fuera una gran noche, y la decepción, lo cierto, es que ha sido palpable.
It's deeply concerning that the race is this close
And we are literally choosing between democracy and hell. So I don't understand.
No entiende esta chica cómo literalmente se está escogiendo entre la democracia y el infierno. Dice que hay mucho trabajo que hacer en los Estados Unidos, trabajo por el que tanto han luchado sus ancestros, y otros, como este estudiante, buscan explicaciones en el conflicto, respuestas, queríamos decir, en el conflicto en Gaza.
Creo que gente no está votando para Kamala por lo que está pasando en Israel y los palestinos y todo eso. Yo conozco gente que no están votando por eso. Punto.
Una crisis que Harris ha arrastrado de la candidatura de Biden, con la imposibilidad de lograr un alto el fuego estas últimas semanas, y quedan muy pocos los que están en ese campus aguantando, bailando, intentando agarrarse a la esperanza, como esta chica.
So we're just kind of waiting. We're all excited, but it's just that nervous and like scared feeling right now. So I'm just like, I can't keep standing here.
Aunque confiesa que tiene miedo y que sigue con este nerviosismo, pero que no pierde la esperanza.
Siguen con nosotros algunos de los analistas que nos han acompañado a lo largo de la noche, como Yamila Pino, que es analista política y experta en asuntos latinos en los Estados Unidos, Juan Ignacio Buenechea, director del Fetty Consulting en Washington, y Cristina Crespo, investigadora del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Yo no sé si hay alguna lectura positiva que se pueda sacar de estos resultados, teniendo en cuenta que va a ser Donald Trump quien muy probablemente ocupe la Casa Blanca. Cristina, quizá una de las lecturas positivas que se pueda sacar es que esto va a sacudir al Partido Democrático.
Sí, efectivamente. A mí me estaba recordando este escenario a cuando en 2016 Hillary Clinton perdió la elección contra Trump, y también hubo una gran desilusión, nadie se lo esperaba. Hillary Clinton, además, recordemos que se presentó como una candidata, como la primera mujer posible, primera mujer presidenta de los Estados Unidos, y se pensaba también que eso iba a traer una ola de feminismo en favor de las mujeres, de la paridad. Cuando llegó el día de la elección y esto no pasó, pues se cayó todo como un castillo de naipes. Sin embargo, al año siguiente, en el 2017, sí que hubo un movimiento muy fuerte de mujeres que se movilizaron en ambos partidos, o sea, no solamente en el Partido Demócrata, sino en el Republicano también. Y eso se plasmó en las primarias de 2018. Yo lo que creo es que ahora puede pasar algo parecido en el Partido Demócrata. Es decir, que esto de alguna manera puede servir como revulsivo y que lo veremos en las primarias de dentro de 2 años.
Y a mí una lectura positiva. Contigo empezábamos esta noche electoral a las 9 de la noche aquí en Washington, las 3 de la madrugada en España. Tú decías, tengo nervios, no sé qué va a pasar. Claro, lo que yo creo que no nos imaginamos es que la ola de estados que fueran cayendo del lado de Donald Trump fuera tan constante.
Especialmente Georgia. Georgia fue un estado que en el 2020 Joe Biden ganó. Sí, un margen cerrado. Estuvo muy difícil la contienda, pero lo ganó. Fue un estado que acusó formalmente a Donald Trump de todos estos cargos criminales. Fue un estado donde los funcionarios electorales se pararon firmes y defendieron el proceso democrático en el 2020, y hoy, 2024, los demócratas pierden Georgia. La lectura positiva es que tenemos que limpiar la casa. Yo creo que los demócratas van a tener que reestructurar su plan de político. Van a tener que hacer mucho análisis e invertir en los estados. Hablamos de las redes sociales y de cómo se han movido las comunicaciones, y el Harris invirtió mucho en redes sociales, un equipo digital que creó memes, que conectó con los votantes. Me gustaría saber ¿por qué no logró comunicar su agenda?
Porque no consiguió llegar a la agenda, a estos votantes. Juan Ignacio, hemos llegado a este punto de las elecciones, de la jornada electoral. Decíamos, nunca unas elecciones tan trascendentales habían estado tan igualadas, sin un candidato claro antes de empezar las votaciones. Bueno, a lo mejor esto era un espejismo, porque además la victoria no es ajustada, no será ajustada si se confirman los resultados como están ahora, sino que es, además del Senado y de la mayoría del Congreso, es una victoria abultada de Donald Trump.
Sí, yo creo que entre los analistas esta semana se preveía más reñido probablemente la contienda, y más largo el recuento, ¿no? Parece que vamos a acercarnos al final de la noche y podemos tener igual un ganador. Yo estaba revisando ahora los datos de Pensilvania, que es el estado que le queda a Trump para, digamos, ganar, cerrar la elección. prácticamente el 95% de los condados se han ido a la derecha o hacia el ámbito de Trump este año, y particularmente los núcleos urbanos, donde Harris pierde sistemáticamente entre 5, 6, 7% de voto. Esto, replicado en todo el país, ha generado esta marea roja que se llama aquí Red Wave, y podemos estar ante un resultado mucho más abultado que esperábamos. Ahora también, otra pregunta que siempre pasa con las elecciones estadounidenses: ¿qué pasa con las encuestas? Creo que también abre para un capítulo de decir por qué ese 5% parece que siempre Trump consigue arrastrar de la encuesta al resultado final.
Intentaremos encontrar esta respuesta en el próximo tramo que conectemos con Washington, porque hay otras cosas que contar más allá de las elecciones en Estados Unidos. Ya saben que la información sobre las consecuencias de la dana en Valencia continúa ocupando buena parte de la actualidad informativa. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Pues todo tuyo.
Por ahí seguimos.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Lo primero es pues irnos a Valencia. Una semana después, ayer conocimos el número oficial de desaparecidos, aunque es todavía provisional. Se está buscando a 89 personas. Este es un dato que sale a partir de las denuncias de sus familiares, pero ocurre que los cadáveres sin identificar pueden hacer variar esta cifra, porque hay ya 211 muertos en la provincia de Valencia. Este es el dato, 89 personas desaparecidas, pero hay 62 cadáveres por identificar. Ana Talens, buen día.
Buen día. Las oficinas antemortem habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con los médicos forenses, han contabilizado 89 personas desaparecidas, que corresponden exclusivamente a las denuncias que han hecho familiares, que han aportado diferentes datos y han facilitado muestras biológicas que permitan la identificación posterior de sus familiares. Pero esto no significa que sea el número total de desaparecidos. Puede haber casos de desaparición que no se han denunciado todavía. Se han practicado 190 autopsias a 195 cadáveres, 62 de ellos están por identificar, así que puede que coincidan con algunos de esos 89 denunciados. Si fuera así y todos coincidieran, quedarían 27 desaparecidos por localizar. Los datos que pueden aportar los familiares de desaparecidos en las oficinas antemortem para facilitar la identificación van desde fotos, reseñas personales, historias médicas, radiografías, vestimenta, efectos personales, tatuajes, fichas dentales, operaciones quirúrgicas realizadas, uso de prótesis internas o marcapasos. Y como decía Sastre, se mantiene la cifra oficial de 211 víctimas mortales como consecuencia de esta catástrofe.
Gracias, Ana. Así es pues como están las cosas ahora mismo, una semana y un día después. A esta hora, de hecho, están a punto de retomarse los trabajos de los miembros de la ONG Open Arms, que es una de las entidades que está ayudando en las labores de limpieza de los municipios afectados. Y nuestro compañero Carlos Sevilla está en el Parque de Bomberos, en el Parque Central de Bomberos de la ciudad de Valencia, en el que se prepara esta ONG para el trabajo. Carlos, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día. Sí, el Parque Central de Bomberos de Valencia se convierte estos días también en el centro de operaciones de la ONG Open Arms. Aquí se reúnen sus rescatistas cada día a esta hora desde el viernes pasado para planear su jornada de trabajo. La organización cuenta en Valencia con un equipo de 8 o 9 personas y ha desplazado hasta aquí dos vehículos cargados con bombas y mangueras. Estamos con David, uno de los rescatistas. Hola, David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste vuestra misión aquí en Valencia?
Bueno, en estos momentos lo que estamos haciendo básicamente es llevar bombas de agua para achicar las zonas inundadas, que son básicamente sobre todo garajes, ya que antes de poder buscar cuerpos sobre todo tienen que estar semivacías. Y bueno, aparte de eso, una vez que las bombas están funcionando, lo que hacemos es ayudar fuera. Tenemos que desatascar alcantarillas para que el agua pueda fluir y empezar a sacar barro y escombros porque, bueno, si ya habéis visto, está todo totalmente destruido.
En unos minutos saldrán desde aquí, Sastre, hacia Catarroja, una de las zonas devastadas por esta dana. Ayer actuaron en Paiporta.
Imagen en directo desde el Parque Central de Bomberos, a punto de desplegarse esa ONG. Luego, a partir de las 8 y sobre todo en la parte final del abierto, volveremos evidentemente a conectar con Valencia, actualizar, y estaremos también en el Parque Natural de la Albufera, donde ayer los servicios de rescate y emergencia recuperaron 3 cadáveres. Ayer también, por cierto, los equipos de búsqueda encontraron otros 2 cuerpos en Letur, en este caso en Albacete, y ayer también el presidente del gobierno anunció un plan de ayudas de más de 10.000 millones, 10.600 millones, que aseguró el Ejecutivo van a ser de respuesta inmediata. Hoy, de hecho, va a entrar en vigor el decreto que lo pone legalmente en marcha.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Entre el goteo de víctimas por la Dana, recordarán que hace unos días se viralizó la historia de Lourdes, a la que la riada arrastró junto a su bebé de 3 meses. La Guardia Civil encontró sus cadáveres al día siguiente, pero ella, Lourdes, era madre de dos niños más, que ahora viven con su mejor amiga. Una semana después, ella nos ha contado cómo están. Mariola Lourido.
Andreina ha acogido en su casa a los dos hijos de la que era su amiga del alma, Lourdes. Tienen 10 y 12 años, están angustiados.
Que ahora mami que no está, ¿quién nos va a cuidar? Ellos, en vez de estar llorando a su madre, lo que están viendo es dónde van a vivir y qué van a hacer de ellos.
Son de Venezuela. El padre de Lourdes se ha venido a España tan pronto conoció la tragedia. Andreina les está buscando una vivienda e intentando recaudar dinero para el alquiler.
Pero ¿qué pasa? Ninguna inmobiliaria o la mayoría que he contactado me han rechazado por el tema de que son inmigrantes y que el señor no cuenta con documentación.
Los huérfanos no quieren regresar a Venezuela y el abuelo Robert pide a las autoridades que le concedan los papeles.
Apoyo de las autoridades, celeridad y mi permanencia legal en España. Ellos deciden que yo me quedo con ellos, porque no hay más nadie.
Lourdes y su bebé fueron hace una semana las primeras víctimas confirmadas de la Dana. La familia todavía está esperando a que les entreguen sus cuerpos.
Iremos actualizando, como podrán imaginar, a lo largo de la mañana la información que nos vaya llegando, también los testimonios desde Valencia en este programa con pantalla partida, digamos, y con foco en Washington. Da ya el New York Times el 95% de probabilidades de victoria de Donald Trump.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.